Tiempo a la mañana de Cope Rivera para pasarla en estos próximos minutos hablando de poesía, además de poesía de la buena, como hace siempre mi amigo el doctor Ángel Cornago Sánchez, que bueno, que va a presentar este próximo viernes en la UNED de Tudela su último libro de poemas, En sueños y desasosiegos. Ángel Cornago, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué se siente ante los días antes de presentar a tu hijo, a tu nuevo hijo, en sociedad?
Bueno, pues es una sensación un poquito de ansiedad, pero bueno, al fin y al cabo es culminar un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo y que bueno, es como dar a luz ya. Y entonces te olvidas, luego ya queda solo y el poemario para que la gente lo pueda valorar, lo pueda leer, le pueda gustar o no gustar.
Y porque a la criatura le vean la carita y que digan si les gusta o no les gusta, ¿no?
Esto ha sido la gestación y entonces la presentación pues hay que hacerla bien también. Yo creo que va a estar muy bien.
En sueños y desasosiegos. ¿Por qué ese título, Ángel?
Yo creo que el poemario se compone de esas dos sensaciones, ¿no? Los seres humanos, creo que uno de los aspectos que tenemos es que soñamos. ¿Eh? Cuando estamos solos y soñamos despiertos con fantasías, con ilusiones, con amores, con desamores. Y también cuando estamos solos nos encontramos con nuestras angustias, con nuestros problemas, con nuestros miedos, ¿eh? Entonces ahí es donde pretendo llegar. Fundamentalmente, igual ahí pasamos, los ensueños son más inconscientes y los desasosiegos nos enganchan más, ¿no?
La verdad que ya me llamaba la atención cómo comienza el libro, con un fragmento del libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que dice así: considero la vida como una venta donde tengo que esperar hasta que llegue la diligencia del abismo. No sé a dónde me llevará, porque no sé nada. Podría considerar esta venta una prisión, porque estoy obligado a esperar en ella. Podría considerarla un lugar social, porque aquí me encuentro con otros. No soy, sin embargo, ni impaciente ni vulgar. Me siento a la puerta y embebo mis ojos y oídos en los colores y los sonidos del paisaje. Y canto lento, solo para mí, vagos cantos que compongo mientras espero. Porque ya estás en una época de tu vida de espera, de contemplación,
sí.
De...
Yo creo que el poemario en sí, sobre todo en el... hay algo que se repite y que en los poemas, o por lo menos que se transmite, que yo he llegado a la última etapa de mi vida, ¿no? Con la experiencia que tengo, con lo que he vivido, lo que he podido sufrir, lo que he gozado también. Y entonces, no desde una sensación de depresión, sino desde una sensación de aceptación. Pero sí que, no cabe la menor duda, que este momento puede ser el más rico de mi vida en cuanto a experiencia y en cuanto a contenidos. Y eso intento transmitir, intento identificarme con el ser humano, con esos momentos de soledad, todos llevamos una coraza, pero en realidad somos de muy distinta manera de lo que habitualmente mostramos.
A estas alturas de tu vida, ¿comprendes más o menos al ser humano? A lo que te rodea,
lo
a
la comprendo, vida. Lo comprendo mucho más.
Mucho más.
Yo creo que siempre he sido muy abierto en cuanto a entender a las personas, ¿no? Pero lo comprendo mucho más. No entiendo, ni comprendo, ni acepto la gente que tiene maldad, la injusticia, la gente que no es consecuente. No quiero hablar de perfecciones porque todos tenemos nuestros fallos, ¿no? Pero hay que llevar por la vida una línea más o menos digna.
Digna, ni más ni menos. Uno me imagino que uno aspira a que más o menos en las últimas etapas de su vida, por lo menos, uno se siente a mirar al horizonte y se sienta, bueno, todos habremos cometido fallos, todos cometemos fallos, errores, nuestras alegrías, nuestras tristezas, pero sobre todo uno quiere llegar con ese sentimiento de tranquilidad, ¿no? De haber vivido plenamente y de que por lo menos creo que soy consciente de no haber hecho un daño a nadie, ¿no?
Bueno, aceptando los aciertos y los fallos que hayamos podido tener, no cabe la menor duda, que ha habido de todo. Pero por lo menos el haber llevado una línea que has intentado hacer lo mejor posible. tanto en tu trabajo como en tu relación con la gente. Aunque nunca o nadie somos perfectos y hemos podido cometer fallos. El ser humano tiene las dos vertientes. Y también el poema se quiere...
¿Desde cuándo empezaste a filtrar con la poesía?
Desde adolescente.
Desde adolescente, ya.
Es lo primero que empecé a escribir. Ajá. De hecho, en el primer poemario hay sonetos que hice cuando tenía 14 años o 15 años. Lo primero que empecé a escribir fue poesía.
Cuando ahora te has vuelto a redescubrir con esa poesía de los 14 años, ¿o guardas algo o no?
No.
Hubiera sido bonito.
Esa poesía, pues son, pues como son a los 14 años, una, pues, pues de amores tontos, no correspondidos.
Tontos perdidos.
Sí, como muy románticos y demás, ¿no?
Desde luego que sí. Y conforme uno va viviendo, va creciendo, va ganando en experiencia, la poesía va cambiando como va cambiando la vida de uno, ¿no?
Va cambiando, sí. Pero yo creo que el sentido ese romántico de... ¿A qué alguna poesía de ese tipo un poco
no
romántica?
Se
no se pierde. Y no se debe perder por la belleza, por las sensaciones esas especiales. No se debe perder.
Ajá. Te decía yo también fuera de micrófono, Ángel, decía... Te encuentro un poco tristón en este libro. Y me decías tú que alguien te dijo que la poesía es tristeza.
Sí. Sí, la editora de mi anterior poemario, cuando yo le comenté también, es que yo creo que muchas de mis poesías transmiten un tanto tristeza, y me dijo, es que la poesía es tristeza. Uh-huh. Las fiestas y eso, bueno, pues se puede escribir. Yo también escribo, me interesa escribir paisajes determinados, costumbristas, por ejemplo. En el anterior poemario tengo algunos sobre los fallos, varios sobre los fallos. Aquí tengo uno sobre la Bardena, en fin, eso también me llega, como rememorando aquella vida bucólica que era muy, muy bonita.
Porque llega uno que en esta vida al final descubre que está mirando más atrás que hacia adelante, ¿o no?
Bueno,
recreándose.
No, yo creo que no. Yo lo vivido he vivido. Y lo que llega atrás. Bueno, tienes tu historia ahí, pero no hay una nostalgia. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, yo ahora me volvería a los 30 años. Yo no querría volver a los 30 años. Yo tengo la sensación de que durante mi vida he ido creciendo. Y he ido creciendo desde hace 10 años ahora, y siempre he ido creciendo. Entonces, volver atrás y volver a sufrir y volver a... no me atrae.
Te he visto también preocupado en este libro, que intentas siempre explicar, bueno, que hay libros o poemas con rima, otros sin rima. Ángel, estás ya en un momento de tu vida en que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Porque quiero decir, ya, después de varios libros, después de buenas cosas, uno está dispuesto también a experimentar y a escribir un poco la poesía como le sale a uno de dentro, ¿no?
Yo, cuando empecé a escribir, escribía con rima, siempre, en el colegio, en aquellos años. Y en este poemario van bastantes poemas con rimas, incluso van varios sonetos. Y es importante en la poesía, por lo menos el ritmo, y que haya cierta rima.
Musicalidad,
efectivamente. Si no, pues es una prosa poética, que también puede ser, y puede ser muy bonita, pero puede haber rima y no ser poesía, y puede no haber rima y ser poesía. No todo lo que rime es poesía.
La verdad que hablábamos también antes de la tristeza, pero también decirte que, bueno, ya sabes que bueno, voy leyendo los poemas como se deben leer, uno a uno, despacio, asimilándolo, haciendo lo suyo.
Sí.
Das paz en este libro también. No sé si lo pretendías o no, pero das una visión como de paz también.
Yo creo que es que yo estoy en paz.
Por eso, y eso se nota y se refleja.
Eso lo transmite.
Eso es, lo transmites.
Sí, yo estoy en paz, aceptando mi edad, mis circunstancias.
Si estás hecho un chaval.
Estoy hecho un chaval. Sí.
Pero bueno, que está bien. Yo creo que todos en esta vida debemos... es que yo te imaginaba un poco... leyendo, bueno, o escribiendo, pues bueno, sentado en una piedra mirando al horizonte y haciendo tus anotaciones, ¿no? Así te estaba un poco imaginando cada vez que leía alguno de estos libros, porque me imagino, no sé si la jubilación te ha ayudado también a encontrar esos momentos poder escribir un poquito más.
No cabe la menor duda. Yo escribo muchísimo más de lo que escribía antes. Cuando dejé el hospital, que ya fue hace 4 o 5 años, pues ya tuve más tiempo. Pero cuando he dejado la consulta que tenía en policlínica, que hace ahora 5 meses o así, pues ahora es que no tengo otra afición que esa, y estoy encantado de hacer algo que me ha gustado siempre, ¿no?
¿Qué te dicen los más cercanos, por ejemplo, tus hijos, cuando descubren al padre poeta?
Yo creo que mis hijos no me leen. ¿Para qué te voy a decir otra cosa?
Suele pasar, ¿eh?
¿Para qué te voy a decir otra cosa?
Yo creo que sí te leerán. A lo mejor no te lo dicen.
Por lo menos no me lo dicen.
Por eso no te lo dirán, pero seguramente, como tú dijo, vamos a descubrir a un nuevo padre a través también de la poesía y de...
Ya me gustaría que de vez en cuando me dijeran, algún día me dirán todos juntos, no sé.
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Pues nada, desde aquí hacemos un llamamiento para que estas Navidades por fin le digáis a vuestro padre que sí, que le leéis, ¿eh? De vez en cuando, ¿eh? Porque yo creo que además merece muy, muy mucho la pena. Siempre cuidas también mucho las presentaciones de tus obras, de tus libros, Ángel, y no podía ser menos en esta ocasión. Y cuéntame, ¿cómo es la cita? ¿Cuándo es la cita? ¿Y qué es lo que va a pasar en esa cita de este próximo viernes?
Bueno, la cita es en la UNED, donde he hecho las anteriores. La última también fue muy buena, donde estuviste tú y Mariano.
Estuve yo, sí, sí.
¿Te acuerdas cuando presentamos Salud y Felicidad? Bueno, pues esta va a ser el día 15, el próximo viernes, a las 7 de la tarde en la UNED, y lo va a presentar... Javier Otano,
claro.
Es el que me va a presentar el libro. Va a venir el editor de Devenir, que es la editorial, el director de la UNED, y luego vamos a hacer un recital de 6, 8, 10 poemas con Pepe Martínez, del grupo de teatro Tertulia, y el profesor de guitarra del conservatorio, Fernando Remacha, Enrique Hernández Adeba. O sea, vamos a intentar que la presentación sea más presentar realmente poemas, que no que hablemos demasiado los que estamos en la mesa.
Con lo cual, que sea la propia obra la que...
Que sea la propia obra la que se presente. Y la música yo creo que va a ser muy bonita, porque no es un mero acompañamiento, sino son piezas escogidas. Incluso alguna de las piezas es de un autor tudelano, en uno de los poemas. Me parece que de La Parra o algo así.
Con lo cual, pues bueno, puede ser algo creo que bonito y digno destacar. ¿Me permites leer un poema de los tuyos?
Tú tienes el libro, ese libro es tuyo.
Lo tengo y dedicado además, para cuando ya sea Ángel famoso, que es lo que se puede hacer. Este lo he elegido y se llama Lo imprevisible. Estoy solo. A veces la soledad me lleva por vericuetos insondables, extraños a mi andadura. Es un paisaje baldío, equilibrado, aunque frío. No encuentro significado. Desde el fondo del recuerdo intento relacionar lo vivido, lo añorado, sin conseguir ubicarlo. Lo imprevisible forma parte del vivir. Lo asumo. Estoy sereno, tranquilo. Es un poco, decíamos, esa percepción de que
está
de asumir, ¿no? La tranquilidad y de todas estas cosas.
La soledad, el ver que la vida se acaba.
Pero la soledad también bien entendida. Porque puede ser
muy
bonita.
La soledad bien entendida.
Efectivamente.
A mí me gusta estar solo.
A mí en muchas ocasiones también.
A mí me gusta estar solo. Por ejemplo, el pasear por las mañanas al lado del junto al Ebro, pues suelo ir con mi mujer, pero no hablamos nada habitualmente.
Aprovechar esas soledades que nos ofrece a veces la vida, bien entendidas,
claro,
no las forzadas ni las desesperadas, pueden ser momentos como muy provechosos de crecimiento, de creación y de tantas y tantas cosas, ¿verdad?
Necesitamos analizarnos continuamente, nuestras sensaciones, nuestros amores, nuestros desamores, nuestras circunstancias. Reflexionar es importante. No se puede ir por la vida y la poesía ayuda a reflexionar.
¿Es de los que vas andando en esos paseos que me hablas con tu mujer, de los que llevas la libretita y escribes algo para que no se te olvide? ¿O
suelo
no?
suelo llevar un folio y un bolígrafo siempre. Y como me olvide de apuntar alguna palabra, luego
Es muy difícil volver a encadenar, ¿verdad?
Es muy difícil volver a captar una sensación que... Sí, pero muchas veces se me olvidan, uh-huh. porque a lo mejor en ese momento es difícil. Uh-huh. Pero sí que es muy buena cosa el ir apuntando sensaciones. Y
una de las últimas escritoras que pasó por aquí, mi amiga Gemma, decía que, bueno, que por la noche se le ocurrían ideas y entonces se las grababa en el móvil, ¿eh? Con lo cual siempre salía su marido también diciendo, ¿qué haces? ¿Eh? O sea, que se... Porque yo creo que es imposible muchas veces esas sí. ideas que te vienen, sí. esos flashes, ¿eh? no olvidarlos.
Sí, yo a veces me he levantado de la cama también, sí. a un apunte, sin más.
Porque son vitales, porque al día siguiente, si lo quieres recordar, sí. no te sale ni de la misma manera, no. ni lo recuerdas de ninguna otra manera. Léeme uno de tus poemas, Ángel.
Bueno, yo voy a leer uno pues un poco más amable. Ajá. Estamos hablando de desasosiegos, vamos uh-huh. a hablar de ensueños. Uh-huh. Se titula La luna escondida. Mira la luna escondida entre las copas del soto. Está mirando curiosa nuestro amor en nuestros ojos. El viento suave enardece y ventea los antojos y hace que la luna guiñe con sus ojos nuestros ojos. Complicidad dividida de amor y cosmogonía, referencia de la noche encantada y conmovida. Echados sobre la hierba, como cama compartida, atisbamos los luceros y a la luna pensativa. Y entre las copas del chopo, la luna nos vigilaba, observando complacida en sus ojos nuestros ojos.
Toma ya, ¿eh? En sueños... Y también, ¿por qué no? También sigue soñando uno, ¿no?
Claro.
Al final de la vida, ¿no? Quizá de otras maneras y con otras cosas, ¿eh? Pero bueno, nunca es tarde para soñar, ¿eh? Para mirar atrás también, para poner letra, en este caso, pues bueno, a tantos sentimientos, a encontrar quizá esa calma final, ¿no? Donde uno, pues bueno, se va, todavía nos quedan muchos años, ¿eh? Pero uno se va despidiendo poco a poco de lo que ha vivido, de lo que ha sido, ¿eh? Intenta un poco buscar ese, no desasosiego, sino eso, ese sosiego, ¿no?, con uno mismo.
Lo que hay es una perspectiva, yo creo que con la edad se va teniendo más experiencia, y una perspectiva sin más en paz, ¿eh? Uh-huh. Más asumido casi todo, y como una observación desde lejos, y desde lejos. Y te das cuenta que la vida la pasamos muchas veces de forma muy superficial, que muchas veces estamos solos, a pesar de que parezca que no estamos solos, uh-huh. no nos damos cuenta, y que necesitamos esos momentos de introyectarnos en nosotros, ¿no? Para vivir esos momentos de soledad.
Y dejar de darle importancia quizá a tantas y tantas cosas que no la tienen, ¿eh?
Y de darle a otras que sí la tienen.
Efectivamente,
¿eh? Y darle a otras. No es cuestión de pasar la vida sin... Yo creo que hay que vivir la vida y ser consciente del momento.
Generalmente esas cosas que no les hacemos demasiado cosas son las que verdaderamente nos llenan, ¿eh? Y a las que deberíamos haber dedicado más tiempo en nuestra vida, ¿no?
Bueno, hay que asumir lo bueno y lo malo que hemos hecho.
Efectivamente. La vida no viene con un libro de instrucciones y cada Eso uno, es. Pues bueno, Eso va viviéndola es. Conforme va creciendo, a veces de una manera o de otra, ¿eh? Y si no, dicen que te dan otra oportunidad, y si no te dan otra...
Bueno,
si no te
dan otra. Eso es más difícil.
Ya te lo digo yo, que tengo oído directo y me han dicho que sí.
Bueno.
Que nos dan, en este caso, todas las oportunidades que haga falta. Ángel Cornago Sánchez, en sueños y desasosiegos de Devenir, con la editorial de Devenir, que se va a presentar, recordamos la cita...
El día 15, el próximo viernes, a las 7 de la tarde, en la UNED.
Con entrada libre para el que quiera
con
asistir.
Con entrada libre, por supuesto.
Y además con una presentación, yo creo que a la altura de este magnífico libro de poemas. Enhorabuena, amigo. Enhorabuena por hacernos sentir también a través de ti, de tus escritos, y que sigas ensoñando, ¿eh? Soñando. Y también, bueno, que te permitas algún desasosiego de vez en cuando.
Desasosiegos de vez en cuando,
De
sí.
vez en cuando.
Necesarios.
Eso es, efectivamente. Gracias, Ángel, y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti.